La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
Tensiones en la cumbre del Mercosur. Argentina, Brasil y Paraguay reiteran sus críticas a Uruguay por su voluntad de negociar acuerdos con países fuera del bloque. Colombia y Nicaragua presentan sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya en la disputa por la demanda nicaragüense de delimitación del territorio marítimo. Les tenemos información del Mundial de Fútbol de Qatar, donde Croacia venció en penales a Japón y jugará contra Brasil, que se impuso ante Corea del Sur 4-1. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Argentina, Brasil y Paraguay reiteraron este lunes sus críticas a Uruguay por su voluntad de negociar acuerdos con países extramercosur, advirtiendo que esto podría desembocar en una ruptura, mientras que en Uruguay aseguran que necesitan esta apertura comercial. La reunión sigue este martes en Montevideo para definir el rumbo del bloque y analizar la crisis que enfrenta. ¿Qué tan profunda es esta crisis? Ana María Ospina se lo preguntó a Ignacio Bartesaghi, director de Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica en Uruguay.
Es profunda, es una crisis profunda que ya tiene muchos años. Es una crisis de pertenencia. No todos los miembros se sienten bien por formar parte del Mercosur. Este es un debate bien profundo y allí hay un liderazgo que Brasil necesariamente debe ejercer porque es el 70% de muchas variables del Mercosur. Si el bloque está o no dispuesto a alcanzar sus metas originarias que nunca alcanzó y si no está dispuesto a alcanzarlas porque el desarrollo del Mercosur indica que no se van a alcanzar esas metas, bueno, permitir que algunos socios tengan algunas diferencias y tengan algunas ventajas para poder cerrar acuerdos comerciales si es que el resto no lo quiere cerrar, ¿no? Evidentemente no es prioridad hoy para Brasil y para Argentina abrirse al mundo, al menos por el momento, pero hay que entender que países de la estructura productiva de Uruguay, que son mucho más pequeños, no tenemos mercado interno, no comerciamos tanto con los socios, tenemos la necesidad de abrirnos al mundo y cuanto antes. Entonces, ese debate vamos a ver si se resuelve finalmente con el gobierno de Lula da Silva o si seguimos en un Mercosur en crisis.
Escuchábamos al analista Ignacio Bartesaghi y continuaremos con más análisis de este tema después del noticiero. Tensiones también entre Colombia y Nicaragua. Los dos países iniciaron este lunes la apertura de la fase oral ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya en la disputa por la demanda nicaragüense de delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas de su costa en el Mar Caribe. El territorio marítimo que se disputan los dos países tiene un importante potencial pesquero y el caso ya lleva casi una década. Los detalles con Asbel López.
En una sentencia de 2012, la Corte Internacional de Justicia de La Haya otorgó a Nicaragua un área de unos 75.000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de Providencia, San Andrés y Santa Catalina. En la práctica, entonces, el fallo dejó a esas islas de soberanía colombiana rodeadas de aguas territoriales nicaragüenses. Esta situación ha derivado en otra agria disputa entre Managua y Bogotá por la presencia de navíos colombianos en la región. A partir de este lunes, tendrán lugar las audiencias orales. Estas se centrarán en la demanda de Nicaragua para que la Corte delimite su plataforma continental en el Caribe, que según Managua se extiende más allá de las 200 millas. La Corte deberá decidir sobre la posibilidad justamente de que la plataforma continental de un estado se extienda más allá de las 200 millas náuticas al punto de sobreponerse al espacio de 200 millas náuticas de otro estado.
Gracias, Asbel. Y en El Salvador, 140 pandilleros han sido capturados en la ciudad de Soyapango tras el cerco militar de esta ciudad del centro del país impuesto por el presidente Nayib Bukele en los últimos días como parte de su guerra contra las pandillas. Estos se suman a los 58.000 detenidos desde la declaración del estado de excepción hace 8 meses, pero las organizaciones de derechos humanos denuncian que entre ellos hay muchos jóvenes inocentes. Lucrecia Landaverde, abogada penalista defensora de muchos de esos detenidos.
Tenemos unas capturas arbitrarias donde evidentemente habrán algunos pandilleros capturados, pero dentro de ese tremendo número de capturas sin ningún tipo de filtro van muchísimas personas que son inocentes y que son capturadas simplemente porque tienen una apariencia de gente que no tiene muchas oportunidades para salir adelante. Entonces se les es acusados, se les es encarcelados y sin siquiera derecho a defenderse, porque se les violenta todo el debido proceso, se les obstaculiza el acceso a que tengan un defensor técnico particular como su servidora. Hay que hacer mil malabares, hay que ser muy creativo, hay que ser muy, muy estratega para poder penetrar en estos casos de régimen de excepción, porque están blindados, están bloqueados, y ejercer estas defensas no es para nada fácil, es muy, muy difícil.
Escuchábamos a la abogada penalista Lucrecia Landaverde. Aquí en Francia, este lunes inició el juicio de apelación del expresidente francés Nicolas Sarkozy. El exmandatario fue condenado a 3 años de cárcel por intentar sobornar a un magistrado a cambio de información de una investigación sobre su partido político. El caso vuelve a la corte en segunda instancia y el expresidente de derecha mantiene su línea de defensa al considerarse inocente. Los detalles con Rafael Morán.
El caso se remonta al año 2014, cuando los teléfonos del expresidente Sarkozy estaban intervenidos por la justicia, que lo investigaba por un posible financiamiento de su campaña electoral por el dictador libio Gaddafi. Los investigadores descubrieron entonces que el exmandatario francés usaba una línea telefónica bajo el seudónimo de Paul Bismuth para comunicarse con su abogado. En una primera sentencia en 2021, la justicia francesa condenó a Nicolas Sarkozy por haber instaurado un pacto de corrupción con un fiscal de la Corte de Casación, Gilbert Azibert, que había ofrecido su ayuda a cambio de un puesto en Mónaco. Nunca he sobornado a nadie y defenderé mi honor, declaró Sarkozy hoy en apertura de su juicio en apelación. El exmandatario insiste en que es inocente y que en este caso nadie recibió ni un solo centavo. Sin embargo, en el derecho francés se considera un delito el simple hecho de acordar un trato de corrupción sin que haya habido necesariamente un intercambio efectivo de favores. En septiembre de 2021, el expresidente francés de 67 años fue el primero en recibir una condena de cárcel firme, pero la justicia solo le impuso portar una pulsera electrónica.
Gracias, Rafael. Y también en Francia, cerca de 200 jóvenes migrantes que dicen ser menores de edad y que están durmiendo en la calle exigen que se les dé acceso a un alojamiento de urgencia. Los jóvenes que esperan una decisión judicial sobre su edad y están acompañados por varias asociaciones forman parte de los 470 migrantes que viven desde hace 6 meses en un campamento en la ciudad de Ivry-sur-Seine, al sureste de París.
Estamos aquí, no es nada fácil. No dormimos bien y tampoco comemos bien. Hay enfermos entre nosotros.
El que escuchan es Coné Seydou. Tiene 15 años, llegó hace 4 meses a Francia, huyéndole a una vida difícil en Costa de Marfil. A su lado, unos 200 jóvenes que dicen ser menores de edad le hacen un llamado desesperado a las autoridades francesas.
Queremos que el Estado nos ayude porque no pensaba llegar aquí en estas condiciones, durmiendo en la calle. Estamos en un lugar público. Estamos molestando a la gente y no tenemos elección. Pensé que estaríamos en buenas condiciones para estudiar.
Manifiestan pacíficamente no muy lejos del afamado Museo del Louvre frente al Consejo de Estado, órgano encargado del manejo, entre otras cosas, de la Corte Nacional del Derecho de Asilo. Estar allí es una acción simbólica para hacer visibles a estos jóvenes, afirman las asociaciones. Ian Manzi, cofundador de Utopía 56.
5 meses y medio bajo un puente. Nadie se ocupa de nosotros, a pesar de nuestros contactos con la prefectura, el ayuntamiento de la ciudad de Ivry, que intenta poner de su parte, pero no depende de ellos hacer nada. Así que si hacemos visibles a estas personas invisibles que están escondidas y perseguidas hasta las afueras de París.
Algunos de estos jóvenes procedentes de África Occidental o Afganistán no han sido reconocidos como menor no acompañado por el momento, por lo que han presentado recursos ante un juez de menores con la esperanza de que el sistema de protección de la infancia se haga cargo de ellos.
Escuchábamos un informe de Ana María Ospina.
Mundial de Fútbol 2022 en Radio Francia Internacional.
Vámonos a Doha, donde nuestro enviado especial Carlos Pizarro nos tiene el resumen de la jornada del Mundial de Fútbol de Qatar.
En RFI, Copa del Mundo FIFA 2022, siga la información del Mundial desde Qatar.
A lo bestia y por la puerta grande, la selección de Brasil conseguía su pasaporte para cuartos de final luego de arrollar al combinado de Corea del Sur con una goleada de 4-1. La pentacampeona puso la directa en el primer tiempo, donde anotaba los cuatro goles, incluido el penal de Neymar, y pisó freno en la segunda mitad, donde Tite dio descanso a las figuras importantes para dejar a los asiáticos anotar el gol de honor. La canariña se enfrentará en cuartos a la selección de Croacia, que horas antes conseguía su clasificación tras llegar a la tanda de penales ante Japón. Triste castigo para los nipones, que se fueron a casa con la amargura de caer como más duele y después de firmar un gran mundial. Tras registrarse un empate a uno en el tiempo reglamentario, las dos selecciones aguantaron la prórroga hasta llegar a los penaltis. Ahí el conjunto europeo mostró su especialidad tras recordar su pasado mundial en Rusia, donde sobrevivieron a dos tandas ante Dinamarca en octavos y Rusia en cuartos.
Mundial de Fútbol 2022 en Radio Francia Internacional.
Hoy martes se van a otorgar los dos últimos pases para cuartos de final. De un lado, la selección de Portugal como favorita se va a medir a la selección suiza, que ha demostrado poner en aprietos a grandes conjuntos, mientras que del otro se anuncia un choque electrizante entre la grata sorpresa del Mundial, Marruecos, y otra de las favoritas, España. Munir El Kaoui, arquero de la selección marroquí, declaró que sus compañeros se van a dejar la piel en el campo para pasar a cuartos de final.
España, sobre todo, veo que sale a los partidos y sale a ganar el partido, a ser protagonista, y tiene mucha paciencia y bueno, sabemos que para nosotros va a ser muy complicado, que nos van a hacer correr mucho, pero lo tenemos asumido y sabemos que va a ser así que bueno, vamos a intentar nosotros también con nuestras armas poder competirles y sobre todo ganar.
Del lado del conjunto español no quedará otra táctica que la vistosidad de su juego. Su seleccionador Luis Enrique no apuesta por otra opción que no sea esta para seguir vivos en la competición.
Tenemos muy clara la idea, no vamos a cambiarla en ningún momento de este campeonato y ahora contra Marruecos nos vamos a enfrentar a una de las selecciones con mejor estado anímico, más motivadas, han hecho una fase de grupos espectacular. Seguramente en términos de motivación sean una de las mejores selecciones.
Con las declaraciones del seleccionador de La Roja, Luis Enrique, ponemos el punto y aparte al Mundial de Qatar 2022. Desde Doha informó para RFI Carlos Pizarro.
Gracias, Carlos. Y con el Mundial de Fútbol de Qatar también ponemos punto final a este informativo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional.
Noticias de América en RFI.
Argentina, Brasil y Paraguay reiteraron este lunes sus críticas a Uruguay por su voluntad de negociar acuerdos con países extramercosur, advirtiendo que esto podría desembocar en una ruptura, mientras que en Uruguay aseguran que necesitan esta apertura comercial. La reunión sigue este martes en Montevideo para definir el rumbo del bloque y analizar la crisis profunda que enfrenta. Ana María Ospina.
Ignacio Bartesaghi, usted es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica en Uruguay. ¿Qué está en juego con esta reunión de Mercosur esta semana?
Fundamentalmente alcanzar el consenso entre los miembros en cuanto a si el camino propuesto por Uruguay de flexibilización es viable o no es viable. Es un debate que ya no se está dando solo en esta cumbre de Montevideo, sino que se ha dado en cumbres anteriores, en donde tanto los cancilleres como los ministros de Economía, pero particularmente los presidentes, han mostrado diferencias en la visión de Mercosur y en sus pasos de apertura del mundo, donde Uruguay quiere aceleradamente negociar un tratado de libre comercio con China, ahora ha solicitado el ingreso formal al CPTPP. El resto de los miembros del Mercosur entienden que Uruguay no estaría habilitado para seguir ese camino bilateral de negociación. Son diferentes interpretaciones jurídicas sobre el tratado. En los próximos meses se verá a ver cómo se resuelve.
Brasil, el gigante sudamericano, su presidente Jair Bolsonaro no estará presente, no es sorpresa, ya está en un cambio político hacia un nuevo mandatario, Ignacio Lula da Silva. ¿Qué se puede esperar de su llegada para el futuro del Mercosur?
hasta ahora las señales que han dado los asesores en política internacional que rodean a Lula es que estaría dispuesto a priorizar los asuntos más políticos, si se quiere, del bloque, que económicos y comerciales. En ese sentido está planteando la posibilidad de que reingrese Venezuela, de que ingrese Bolivia, que no son los temas centrales que se han discutido en los últimos tiempos en el Mercosur, que ha estado más el debate focalizado en los temas económicos y comerciales. Hay incertidumbre respecto al camino que va a seguir Lula, hay que esperar que asuma y allí ver cuáles son sus principales medidas con el Mercosur y cuál es su visión sobre el bloque.
¿Qué tan profunda es la crisis del Mercosur?
Es profunda, es una crisis profunda que ya tiene muchos años, es una crisis de pertenencia, no todos los miembros se sienten bien por formar parte del Mercosur. Este es un debate bien profundo y allí hay un liderazgo que Brasil necesariamente debe ejercer, porque es el 70% de muchas variables del Mercosur. Si el bloque está o no dispuesto a alcanzar sus metas originarias que nunca alcanzó, y si no está dispuesto a alcanzarlas, porque el desarrollo del Mercosur indica que no se van a alcanzar esas metas, bueno, permitir que algunos socios tengan algunas diferencias y tengan algunas ventajas para poder cerrar acuerdos comerciales, si es que el resto no lo quiere cerrar, ¿no? Evidentemente, no es prioridad hoy para Brasil y para Argentina abrirse al mundo, al menos por el momento, pero hay que entender que países de la estructura productiva de Uruguay, que son mucho más pequeños, no tenemos mercado interno, no comerciamos tanto con los socios, tenemos la necesidad de abrirnos al mundo y cuanto antes. Entonces, ese debate vamos a ver si se resuelve finalmente con el gobierno de Lula da Silva o si seguimos en un Mercosur en crisis.
Era Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica en Uruguay.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El barítono costarricense Andrés Cascante es invitado hoy del programa de Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nadie es un secreto que los cantantes de ópera, latinos especialmente, triunfan en los teatros de ópera del mundo entero. Voces como las de Plácido Domingo, Ramón Vargas o Francisco Araiza han marcado la historia de la ópera. Pero pocos son los que han cantado ópera en español. Uno de ellos es nuestro invitado de hoy, el barítono costarricense Andrés Cascante, quien va a cantar una ópera basada en la vida del colombiano Pablo Escobar. Y al final, Andrés, acabaste ganando, ¿no?
Así es.
Hay pocos cantantes que cantan en español porque hay poca ópera en español, ¿no? Desgraciadamente.
Sí, bueno, afortunadamente en los últimos años ha habido un poco más de ópera. Está también, canté en mi tiempo en Yale University, canté Florencia en el Amazonas también.
Un mexicano, ¿no? Es el autor.
Sí, sí, sí. De Daniel Catán. Y bueno, también está la ópera de Frida también, que se han vuelto un poco más populares en estos años, y creo que es parte de mi pasión de cantar ópera, que está tan relacionada a mí como persona y a donde yo vengo, ¿verdad? Que no es, por ejemplo, Florencia ser un compositor mexicano, ser la historia pasa en Sudamérica, todo es cerquita de mí, ¿verdad? Entonces uno siente que hay una conexión con esa música y todo, y también siento que es una manera de hacer a la gente de habla hispana, a la gente de Latinoamérica, sentir que pueden, que este tipo de arte puede ser accesible para ellos.
Andrés, permíteme que cuente a nuestros oyentes que has nacido en San José de Costa Rica en 1993 y que vas a realizar tus estudios musicales en la Universidad Loyola en New Orleans. Canto, pero primero guitarra, me contabas. Imagino que la guitarra fue tu primer amor, ¿no?
Claro, sí, claro. Y cuando yo estudié en el Conservatorio de Castella, que es una institución bellísima que yo de verdad le debo lo que yo hago, porque vos entras a la escuela y te enseñan arte, ¿verdad? Yo estuve en clases de escultura, estuve en clases de flauta traversa, de clarinete, pasé por todos los instrumentos porque no se paga, tú nada más llegas y estudias lo que quieras y descubres para lo que sos bueno.
Fantástico.
Y mi mamá me había comprado una guitarra cuando yo tenía como 10 años, de Bob Marley, me acuerdo que tenía todos los colores rastas así, y empecé a tocar guitarra. Y hasta el día de hoy, bueno, ahora toco laúd y toco la teorba y cosas así, pero la guitarra fue mi primer amor. Yo estudié guitarra en el Castella por un tiempo y todo, pero terminé con la voz. La voz me encontró a mí y seguí.
Me contabas, Andrés, que si estás cantando, algo se lo debes a tu abuelo, ¿no?
Claro, sí. Los genes vienen definitivamente de mi abuelo, que era un gran fanático de la ópera, aunque él era dibujante de profesión. O sea, era un gran amante de la ópera y ponía sus grabaciones de ópera y todo. Y siento que es genéticamente fue la razón por la cual yo empecé a cantar. Y cuando me empecé yo a cantar música lírica más seriamente, claro, él se sentía tan orgulloso y tan feliz hasta que ya no estuvo con nosotros.
O sea, que de pequeño ya las arias de ópera las escuchabas, claro, de la mano de tu abuelo.
Claro, claro, claro. Y
es importante eso.
Súper interesante porque yo solito tuve que aprender... más que todo el repertorio de barítono, porque escuchaba tanto tenor que me salía todo Celeste Aída, todas las arias de tenor me las sabía perfectamente, pero el barítono tuve que empezar a aprender, ¿verdad?
Bueno, hablando de barítonos, ahí en Loyola, en New Orleans, vas a estudiar con Philippe Formallé, fallecido desgraciadamente hace unos años. ¿Fue tu primer profesor o ya ahí en Costa Rica tenías otro profesor?
Ah, en Costa Rica, bueno, estudié en la Universidad Nacional con Elena Villalobos, que por poco tiempo, porque me fui a Loyola. Mi tía Natalia Cascante, ella escuchó un video mío tocando guitarra. Y me dijo, ¡ay, qué bonito! Pero escuché un video mío cantando y digo, ¡espérate! Y entonces ella me puso en contacto con este profesor porque ella fue a esa universidad. Hace unos, creo que unos 30 años había un programa entre la Universidad de Loyola y la Sinfónica de Costa Rica. Entonces hay muchos músicos que salieron de Loyola que son costarricenses. Pero ya ese programa ya no existía, pero mi tía igualmente me puso en contacto con el profesor Philippe Formallé y él me escuchó unos videos que le mandé y me dijo, me encanta, vente para acá. Y de hecho me dijo, no, ni tienes que audicionar, vente. O sea, pero yo dije, no, yo quiero ir. Y yo siempre he tenido mucha pasión por viajar y conocer el mundo. Y dije, bueno, si no me aceptan en la audición, por lo menos viajo. Entonces me fui a Nueva Orleans. Fue la primera vez que salí de Costa Rica en toda mi vida. Yo vengo de un barrio pequeño y todo. Y me encantó. Y los profesores me también les gusté mucho y de ahí todo surgió, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente estudié con él solo por un semestre porque lo perdimos, pero fue una gran influencia para mí. Yo creo que lo que más me marcó de Philippe Formallé fue que él creyó en mi talento. Fue que él creyó en mi talento y me dijo, te vamos a conseguir esta beca para que vengas, porque yo ocupaba casi que beca completa para irme para los Estados Unidos, porque la universidad ya no es barata, ¿verdad? Entonces... él me ayudó muchísimo y fue la persona que creyó en mí y dijo, lo vamos a traer. Y ahí terminé mi bachillerato.
Es importante también trabajar con alguien que tiene tu propia tesitura, ¿no? Si eres barítono, un barítono es ideal para ti.
Especialmente para empezar, ¿verdad? Porque creo que me ayudó mucho en términos de repertorio y a navegar muchas cosas del repertorio y me recomendó canciones y cosas que... él estudió con Marcial Sanguea. Y claro, me hablaba mucho de él, el repertorio que él cantó, lo que yo puedo cantar. Entonces fue para mí una gran influencia que nunca me voy a olvidar. Todavía tengo un libro que él me regaló de Duparc, de canciones de Duparc, para voz media o baja. Y me acuerdo que la última clase con él teníamos que trabajar en tantas cosas técnicamente y él me dijo, espérate, vamos a tener mucho tiempo para trabajar con esto. Toma, aquí tengo este libro. Déjatelo, tengo como 3 copias y todavía aquí lo tengo conmigo en París. El único, solo me traje 2 libros, de hecho, de los Estados Unidos porque no pude traerme todo. Me traje un libro de arreglos de Lieder para guitarra clásica y voz, que a veces me gusta acompañarme a mí mismo, y el libro que me regaló Frommeyer de canciones de Duparc.
Son verdaderos amuletos.
Casi, sí, ¿no? Sí.
Realmente. Allí en Estados Unidos vas a empezar a participar en producciones y luego vas a ir a Nueva York, donde vas a pasar por la Juilliard School. Y además vas a ser galardonado en un premio, el Opera Index. ¿Fue importante para ti esa estancia en Nueva York? A ti que te gusta tanto viajar.
Ah, sí, claro. No, Nueva York es una ciudad muy bonita y fue... básicamente empecé el contacto porque fui al Instituto de Voces Dramáticas de los Dolores Zagic, que es una mezzo muy, muy importante, que también ha sido otra persona, un pilar para mí, que me ha ayudado muchísimo. Y en ese programa conocí al profesor Daryl Babbage, que ha sido mi profesor de canto también por los últimos 3 años. Me ha ayudado muchísimo y él estaba... empezando a dar clases en la escuela de Juilliard. Entonces yo dije, ay, me gustaría audicionar. y todo. Entonces, sí, fue ahí y trabajé ahí con él. Ya trabajaba con él desde antes, pero trabajé en Juilliard. Y fue una oportunidad muy, muy bonita también estar en la escuela de Juilliard. Me ayudaron mucho y me dieron los toques finales para ya mandarme al mundo profesional, ¿verdad? Fue muy bueno y es un programa muy riguroso. También el profesor, Stephen Wadsworth, también que es el jefe del programa que hice en Juilliard, que se llama el Diploma para Artistas. Él también me ayudó mucho en todo el tiempo que yo estuve en Nueva York.
Es cierto que fue allí en Juilliard que conoces a un director de orquesta francés,
sí,
que te va a empujar para que vinieses aquí a París, a la Academia.
Claro,
de la
claro. Yo desde hace mucho tiempo, de hecho, tenía una amiga en la escuela de Nueva Orleans francesa que se llama Justine, que ahora somos casi que mejores amigos que ahora que vive en París. Ella es de París. Y yo le dije, ay, Justine, me encantaría cantar en París algún día. Y pues bueno, cuando estaba yo con Pierre Vallée, que es un director de orquesta francés, él hizo una residencia en Juilliard y nos dio clases por 2 meses, creo. Estábamos en una clase y yo le dije, ay, Pierre, es que vieras que a mí me encantaría cantar en París. Entonces me dice, ay, ¿en serio? Me dice, yo puedo hacer ese contacto. Yo he trabajado en París bastante. Entonces yo, ok. Y terminaron todas las clases. Pero después de unos meses yo dije, uy, ¿y qué tal si le envío un correo y vemos a ver si sirve el asunto? Y le envié un correo y le dije, me encantó trabajar contigo, me quería ver si todavía me podías ayudar con este contacto. Y él contactó a Christian Schirm, el director artístico de la Academia. Y bueno, pues se ha hecho la audición porque todavía estaban buscando un barítono. Aunque
fuera de plazo, ¿no? Me decías.
Sí, sí, las audiciones usualmente son en enero, pero esto era en abril. Y él le mandó un correo y le preguntó y curiosamente estaban buscando todavía por un tenor, por un tenor y un barítono. Entonces hice yo mi audición el 25 de abril, creo, y llegué, regresé a Nueva York creo que el primero de mayo, y ya sabiendo que ya probablemente me venía para acá, para vivir aquí. Entonces, claro, fue un cambio increíble porque no sabía que un viaje me iba a cambiar la vida de esa manera, ¿verdad?
Además, tenemos como director musical de la Ópera de París a un venezolano, ¿no? Gustavo Dudamel. Eso también claro, puede ser un aliciente, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Una leyenda, ¿verdad? Claro, y un ídolo para nosotros los latinoamericanos de la excelencia a la cual podemos llegar como la música clásica, ¿verdad? Que es lo que yo busco, ¿verdad? Un nivel artístico tan gigantesco que se ha reconocido en los dos hemisferios, ¿verdad? Porque Gustavo trabaja en LA y trabaja aquí en París también. Entonces, claro, esa es mi meta, ¿verdad? Llegar a ser reconocido en los dos seremos.
Precisamente vais a tener un concierto en la ópera Garnier, la ópera de París Garnier, el próximo 14 de diciembre, pero el 25 de enero hay una carta blanca que se le ofrece a Gustavo Dudamel y ahí sí vas a poder cantar en español. Lo que cantas Piazzolla, creo.
Sí, voy a cantar Oblivion de Piazzolla, un arreglo para barítono y orquesta.
Porque tiene letra Oblivion, por cierto.
Tiene letra, pero curiosamente en el arreglo la letra está en francés.
Dios santo.
Claro, entonces no, me vas a oír cantar en francés, vas a ver.
En fin, pues ya lo saben. Tienen unas 2 citas para los conciertos de la Academia de la Ópera de París, el 14 de diciembre, como decíamos, y el 25 de enero para esa carta blanca a Gustavo Dudamel.
Así.
Muchísimas gracias, Andrés. Andrés Cascante, mucho éxito aquí en París y en el mundo entero. Seguramente que esos éxitos van a producir en Costa Rica una efervescencia de la ópera.
Ah, ¿no? Yo espero que sí, espero volver a cantar en mi país, claro.
Naturalmente. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Julián Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en San José también de Costa Rica, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también de la red TAL que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. El mundo en el aviso.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.